Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, representantes de los gobiernos de Centroamérica, además de Ecuador, Colombia y México, y Cuba participó también, se reunieron en las últimas horas en El Salvador para buscar una salida a la cuestión esta que lleva ya más de 2 semanas, la situación de los inmigrantes cubanos varados en la frontera con Nicaragua intentando llegar a Estados Unidos. En otras palabras, la intransigencia del gobierno de Nicaragua impidió al menos por el momento una solución al problema.
Muy bien, vamos a hacer contacto en minutos con algunos de los cubanos, o al menos con uno de los cubanos que se encuentra allí en estos campamentos en la frontera, para que nos diga de primera mano, número uno, la situación la conocemos, y número dos, sobre todo, para que nos diga cuál es el sentimiento, el sentir de estos cubanos después de este fracaso de esta reunión de cancilleres. Claro que el fracaso de la reunión no significa que sea el fracaso de una solución, pero sin dudas todo se atrasa, todo se pone lento, y lo que no tienen ellos allí es tiempo, dadas las condiciones en las que están viviendo. Pero este análisis también hay que hacerlo desde el punto de vista regional, desde el punto de vista hemisférico. Y por eso hemos invitado nuevamente al programa al sociólogo Alejandro Portes. Se encuentra en New Jersey, es profesor emérito de la Universidad de Princeton y además es profesor investigador de la Universidad de Miami. Portes, gracias por acompañarnos nuevamente. Bienvenido al programa.
Gracias.
¿Usted esperó alguna salida en las últimas horas o a raíz de este tipo de reunión relámpago que tuvo lugar en San Salvador?
Sí, en realidad era dable esperar que hubiera alguna salida, porque la situación como está es para estas personas es insostenible. Así que en ese sentido, Nicaragua está jugando el papel de Hungría con respecto a los... al flujo de refugiados sirios, o sea, de situarse en una situación de intransigencia en defensa de lo que el gobierno cree que es la integridad nacional. Pero esa situación no puede mantenerse indefinidamente, es demasiadas personas, y obviamente que eventualmente no van a regresar a Cuba, sino tendrán que ser procesadas para seguir adelante en su camino hacia Estados Unidos.
No le pido, por supuesto, es la decisión del gobierno de Nicaragua, pero desde el punto de vista académico se puede hacer un análisis. ¿Por qué Nicaragua se ha plantado en estos 3-2? Hay varias explicaciones, o por una petición de Cuba, o por un problema, digamos, regional de conflicto con su vecino del sur, Costa Rica. ¿Por qué, profesor Portes, por qué Nicaragua asume esta posición si en definitiva estaban pasando todos los cubanos sin ningún tipo de problema por ahí?
Bueno, yo creo que ahí puede haber dos hipótesis. En realidad, ese cruce, este paso es una cuestión de facto, pero no es legal. O sea, estas personas llegaron legalmente a Ecuador y después pues se dieron a, o sea, comenzó esta marcha, pero sin necesariamente pedir las visas, que son lo que los países en general requieren para que ciudadanos cubanos o de otros países lleguen. O sea, este flujo confronta a los países que están intermedios con una situación de facto muy similar al del flujo sirio hacia Europa. Uh-huh. Y yo creo que hay su opinión es tan buena como la mía, porque no tengo elementos de juicio, pero uno es posible especular que por una parte el gobierno nicaragüense, que es particularmente cercano al gobierno cubano, haya puesto estas trabas para, en cierto sentido, frenar un poco la salida de Cuba, que empieza a ser alarmante para la dirigencia cubana, dado el hecho de la tremenda pérdida de población y de recursos, ¿no? Uh-huh. O segundo, puede ser que el gobierno de Nicaragua simplemente haya adoptado una posición legalista de defensa de las leyes nacionales, situación similar a la del gobierno húngaro, y por eso haya cerrado la frontera. De todas maneras, No hay, como en usted se recuerda que en el caso de Hungría fue posible resolver el problema desviando el flujo hacia Croacia, claro. Pero aquí no hay ninguna Croacia, o sea que de alguna manera tienen que pasar por Nicaragua.
Muy bien, vamos a pasar a escuchar pues parte de las declaraciones del canciller Manuel González, canciller de la República de Costa Rica, al concluir esta reunión de cancilleres.
Ha sido una reunión, yo creo que fructífera, donde los países hemos podido explicar nuestra posición. Creo que el enfoque que Costa Rica ha dado desde el punto de vista humanitario ha calado. Creo que hay conciencia en que tenemos que buscar una solución a lo inmediato, a la coyuntura actual. Son 3.500 personas con presencia en Costa Rica, 3.500 cubanos. También coincidimos que esto es un problema que debe atacarse desde la estructura. Costa Rica ni la región centroamericana es ni el origen ni el destino, no es la causa. Y la solución está más allá de nuestra región. Creo que ha sido un encuentro productivo con buena actitud de la gran mayoría de los países.
Muy bien, yo creo que es importante, profesor Portes, repetir parte de lo que ha compartido, ¿no?, el canciller, que Costa Rica no es el origen, tampoco el destino y la causa. Es interesante lo que declaran ellos, ¿no?, buscando una salida estructural, de acuerdo a lo que dice él.
Sí, pues la causa es, como me refería la semana pasada, es la tormenta perfecta, o sea, la interacción entre la situación económica cubana implosionada, la ausencia de posibilidades del futuro y la posibilidad de salir del país legalmente, que se creó en 2013, más la posibilidad de llegar a países como Ecuador sin visa, o sea, es una salida legal, y por otra, ese es el factor de expulsión, y el factor de atracción es la ley de ajuste cubano, que les permite hasta este momento a estas personas, si llegan a Estados Unidos, pues poder quedarse legalmente. Esa interacción es similar a lo que pasó con la implosión de Siria y la llamada de la canciller Merkel de brazos abiertos para los refugiados. Siempre hay un efecto de expulsión y atracción. Y en ese sentido los países centroamericanos juegan un papel secundario. Simplemente es el camino coyuntural, porque estas personas salen por el Ecuador, entonces tienen que llegar allí. Pero lo más obvio es lo que creo que Costa Rica propuso, de crear un corredor humanitario, y simplemente mientras exista esta situación de factor de expulsión y atracción y sigan llegando gente, es mejor dejarlos pasar a través de un acuerdo, de un corredor para este tipo de situación. Si la situación cambia, termina la ley de ajuste cubano, o cierran las puertas en Cuba, bueno, ya eso es otra cuestión. Pero, como dice el canciller, no son ni causa ni efecto, simplemente están en el medio.
Me llama mucho la atención el silencio de Cuba, en la forma en que el gobierno cubano está manejando la situación. Si bien es cierto que la crisis está en Costa Rica, Nicaragua, por supuesto, que la provoca, y también, claro, los demás países involucrados de Centroamérica con la Unión de Colombia, que es otro de los pasos del corredor que ellos usan hacia el norte hasta llegar a Panamá. Pero si bien los cubanos están físicamente en este lugar, son nacionales cubanos, y en definitiva, usted lo explica muy bien, hay un factor de expulsión, y ese factor de expulsión está dentro de Cuba, y Cuba tiene que tener una voz en todo este proceso, porque, repito, son nacionales cubanos, y esto es un problema ya humanitario. Y me llama la atención del silencio de Cuba. ¿Por qué, profesor?
Yo creo que el gobierno de Cuba está tratando de analizar una situación que para ellos se ha vuelto contradictoria. Por una parte, la apuesta del 2013 a terminarla con el permiso de salida, etcétera, tiene que ver con, primero, crear una válvula de escape al descontento, y segundo, crear las posibilidades de una población exterior que aumente el flujo de remesas, que cada vez se vuelve más importante. O sea, básicamente esa es la estrategia, de exportar gente para generar divisas. Y en ese sentido siguen siendo nacionales cubanos y tienen derecho a regresar. Pero por otra parte es claro que su salida refleja una crítica a la situación, una crítica y una oposición a la situación del país. Entonces, pues, la disyuntiva en que se ve el gobierno cubano es que es de defender a sus nacionales en el exterior, quiere decir defender a sus propios opositores, ¿no? Y en ese sentido no era parte de la ecuación original de dejarlo salir, la ecuación original era dejarlo salir, que encontraran trabajo, que encontrasen trabajo en Estados Unidos y enviaran remesas a su familia. Entonces esta es una situación desconcertante, probablemente, que no era anticipada. Y eventualmente, de alguna manera, tendrán que reaccionar, pero no es lo mismo un gobierno que trata de proteger a sus ciudadanos en el exterior que un gobierno como el cubano, que realmente simplemente los deja salir y los piensa utilizar en el futuro.
Profesor Porte, el canciller González destacó, y comparto con usted y los oyentes, que los derechos son de las personas, sean de la nacionalidad que sean. No se trata de una cuestión de ser selectivos. Además, recordó que Nicaragua ha firmado documentos junto a los otros miembros del SICA, de este grupo centroamericano, sobre el tratamiento de la migración cubana. Por cierto, el último de ellos, el mes anterior, y este fue violentado. Hace escasos días, dijo él, a inicios del mes de octubre, hay una resolución firmada inclusive por Nicaragua, donde toca expresamente el tema de la migración cubana sobre el tratamiento, y eso queda en letra muerta ahora, como si no estuviera firmado y lo hubiera traído un fantasma. Eso es inaceptable, recalcó el canciller costarricense. Hubo más y lo compartimos con los oyentes.
A pesar de que estábamos reunidos 12 países que tenemos un impacto directo por esta situación que atraviesan estos migrantes en nuestra región, un país, Nicaragua, sistemáticamente, sin hacer ningún aporte, bloqueó el poder llegar a un acuerdo razonable. Hubo distintas propuestas, distintos elementos a tomar en consideración que podían dar una solución no solamente inmediata al problema que afronta en este caso Costa Rica, pero que ayer pudo haber sido otro país y mañana puede ser otro país, sino a la situación desde un punto de vista estructural. Lamentablemente, como lo digo, no solamente fue el bloqueo, sino la falta de una propuesta alternativa.
Precisamente utiliza la palabra bloqueo, cerró hasta ahora la frontera. Y la posición de Nicaragua, todo el mundo o casi todo el mundo se sigue preguntando, ¿no? ¿Por qué actuó Nicaragua así? Es difícil de entenderlo, profesor. Y además le pregunto, ya llega al punto que el canciller costarricense pues da a conocer de que este país, Nicaragua, había firmado documentos respaldando incluso el tratamiento de la migración cubana.
En la posición política de Nicaragua como miembro de la Alianza Bolivariana es de el país de Centroamérica más cercano a Cuba políticamente. O sea, yo no creo que Ortega fuera a hacer esto sin ponerse en contacto con el gobierno cubano y aunar puntos de vista, porque si lo hiciera Panamá o lo hiciera Guatemala, parecería que es una decisión nacional, pero exclusivamente, pero la cercanía de Cuba con Nicaragua hace suponer que esto no se ha hecho sin un proceso de consulta, y eso llevaría a la especulación, y recalco que sería especulación, de que la idea es poner trabas a este flujo a través de Ecuador a Estados Unidos para, en cierto sentido, disminuir la atracción del factor de atracción que es llegar a Estados Unidos, que ha generado un flujo que puede ser excesivo, dada la situación de un país como Cuba, que no crece demográficamente.
Hay otro tema, y quiero decirlo, hemos estado tratando de comunicarnos con varios de los cubanos que tienen teléfonos celulares, teléfonos móviles allí en estos campamentos improvisados que ha puesto Costa Rica. Desafortunadamente, pues increíble, ninguno de los teléfonos se está comunicando. Parece que hay problemas con las líneas en este momento allí, en el momento que estamos haciendo el programa. Pero bueno, desafortunadamente hemos tenido varios teléfonos porque hay varios cubanos con teléfonos y no hemos podido localizarlos en este momento. Le hago una pregunta a profesor Alejandro Portes, y yo creo que es importantísimo también, y es Estados Unidos. Sin dudas, bueno, primero porque es el país más importante de este hemisferio. Segundo, porque es, como usted dice, donde está la fuerza de atracción, que es la ley de ajuste cubano. Tercero, porque es el destino final de todos estos cubanos, de todos estos migrantes, refugiados, exiliados, como le quieran llamar, que salen de Cuba, su destino final es Estados Unidos. Y porque existe Estados Unidos, es que hasta hace poco todos los países les dan un salvoconducto para que crucen sus fronteras, incluso crucen México y lleguen a la frontera de a la entrada, a la frontera con Estados Unidos. Bien, dicho esto, ¿Estados Unidos debiera inmiscuirse en este asunto? ¿Debiera quedarse observando? ¿Qué debe pasar con Estados Unidos?
Bueno, yo creo que si la situación se deteriora, es posible que haya una decisión de simplemente facilitar un puente aéreo entre Costa Rica y la Florida para, por lo menos para las personas que ya han llegado allí. Eso, si hay una decisión, si hay una voluntad política por parte del régimen norteamericano, eso podría ocurrir, pero en este momento yo no creo que hayan analizado suficiente la situación. Incluso la ley de ajuste cubano está en debate en el Congreso. Es un privilegio crecientemente cuestionado, incluso dentro de la propia población cubano-americana, y en ese sentido también hay cierta inmovilidad por parte del gobierno norteamericano de qué hacer, porque en realidad las relaciones con Nicaragua no son demasiado amistosas, y el montar un puente aéreo entre Costa Rica y la Florida pues es una operación costosa,
sí, claro,
que no se toma fácilmente, y en ese sentido yo creo que la administración de Obama, que es dada muchas veces a no actuar o a observar, pues está simplemente dándole tiempo a la cuestión, espacio, a ver si de una manera u otra se resuelve.
No, claro, y la situación interna dentro de Estados Unidos tampoco es muy favorable como para poder pasar 4.000 cubanos vía marítima hasta las costas de Estados Unidos.
Claro, el canciller costarricense dijo también que ellos esperan, ¿no?, que las acciones próximas a anunciar vengan de países del sur, y todo el mundo cree que será Panamá, Colombia y Ecuador los países que se pronuncien en relación a los cubanos. Pudiera estar entre las cuestiones que discutieron y algún acuerdo que se haya logrado que los cubanos sean trasladados a estos países, además de permanecer en Costa Rica. Ya son 3.700 cubanos.
Sí, sí. Tenemos comunicación precisamente con Costa Rica, con uno de estos cubanos, uno de estos protagonistas de esta historia de la que estamos hablando en este programa. Me refiero a Leo Azúa. Es uno de los cubanos, exactamente, allí en Costa Rica. Leo, saludos, bienvenido a este programa. Nos acompaña desde New Jersey el profesor Alejandro Portes, y bueno, acá en los estudios de Radio Martí, por supuesto, todo el mundo escuchándote en Cuba. ¿Cuál es el sentimiento que prevalece entre ustedes después del fracaso de esta reunión de cancilleres? ¿Qué se comenta entre ustedes, Leo?
Aló, ¿me escuchas bien, no?
Sí, perfectamente, adelante.
Sentimiento, ¿qué te puedo decir, amigo? Aquí estamos defraudados, ¿sí me entiendes? Porque al final llevamos casi 12 días aquí sin respuesta. O sea, el estrés y el caos muchísimo. Estamos pasando mil necesidades que casi día a día.
Sí, sí. Leo, la atención que están recibiendo ustedes, la atención humanitaria, tenemos entendido la Iglesia Católica y también otras instituciones están dándole aporte a ustedes, ¿no? Ahí, por lo menos, alimentos tienen.
Sí, 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 por supuesto. Aquí la mayoría de nosotros estamos atendidos por esa asociación que no sé el nombre, pero bueno, es costarricense. Así nos están dando donde dormir, donde comer, que la comida no es muy buena, pero bueno, ya, o sea, es gratis, ¿me entiendes? Entonces, ahí estamos, somos muchos, y usted sabe, si alguien pasó la escuela del campo en Cuba, o el pre, por supuesto,
sí.
Más o menos sí.
No, de todas maneras, sin dudas, la vida de un refugiado varado en un lugar no es nada fácil, nunca es fácil.
Por supuesto.
Y al mismo tiempo lo que sí hay que darle, y esto que es bueno que los escuchen nuestros oyentes, sí hay que dar las gracias a Costa Rica, porque realmente se ha movilizado, no solamente el gobierno, también la iglesia, instituciones no gubernamentales, familias costarricenses, incluso familias nicaragüenses de la frontera también se han movilizado. buscado ayudar a los cubanos. Eso es una realidad, y la realidad es que también el momento que están viviendo ustedes no es nada fácil. ¿Qué esperan ustedes, Leo? ¿Qué es lo que se espera? Claro que sabemos que ustedes lo que quieren es llegar a Estados Unidos, eso lo sabemos. Pero ¿qué es lo que más se comenta allí entre ustedes, o por lo menos que le han comunicado a autoridades costarricenses?
Mira, aquí no ha habido mucha de las noticias, créeme. No sabemos si realmente es verdad o es mentira. Solamente escuchamos comentarios, pero el cubano y más el que ha vivido fuera de Cuba sabe que el internet no es muy seguro, y por eso es que nos estamos guiando nosotros. Y por información que han dado nuestra familia de Estados Unidos, Cuba, etcétera, ¿sí me entiendes? Pero así, seguro, así, no tenemos ninguna información.
¿No ha habido ningún oficial, gobierno de Costa Rica que les ha informado, lo último?
No.
Leo, ¿qué hacías en Cuba?
En Cuba trabajaba en un mercado vendiendo viandas.
Uh-huh. Ajá, cuenta propista.
Ajá.
¿De dónde eres? ¿De qué parte de Cuba eres?
De La Habana.
¿De qué parte de La Habana?
De Alta Habana.
De Alta Habana.
¿Cuánto has pagado desde que saliste de La Habana hasta que llegaste ahí a la frontera con Costa Rica? ¿Cuánto has desembolsado?
Bueno, el pasaje a Ecuador te vale unos 1.050, es más barato.
$1,050.
Wow. A mí me costó eso. Hay más barato, unos 800. Hay más caro, 1.200 por ahí. De ahí a Colombia, unos $200 más o menos. Y de Colombia a unos 1.100 por ahí.
Wow.
1.100, 1.200.
Entonces,
incluyendo la lancha que tenemos que coger, todo eso. O sea, incluyendo Cuba, hasta Panamá, unos 2.500. Vamos. Wow.
Claro, entonces tu negocio era próspero en Cuba, ¿eh? Era próspero.
Claro. Sí, pero no te imagines que yo reuní toda esa plata en Cuba. Eso es mi familia que me lo ha mandado, que me ha ayudado, ¿sí me entiendes? Y te digo, 2.500 por abajo, más los retenes que me quitan dinero y todo eso.
Claro. Profesor Alejandro Portes, para resumir el programa, después de haber escuchado a este joven, a Leo Asúa, desde allá, desde Costa Rica, ¿cómo resumirlo?
Bueno, que él refleja muy bien el estado de desesperación de la población cubana, sobre todo los más jóvenes, de estar en un lugar bajo una economía donde no hay esperanza. No hay duda de que esta emigración tiene una motivación familiar y económica muy fuerte. No es un escape, por persecución política, pero hay que notar que lo político entra dentro de lo económico, porque es las decisiones a través de décadas del gobierno comunista de Cuba que han en realidad empobrecido tremendamente al país y forzado esta expulsión mayor. O sea, en ese sentido, ciertamente esta emigración cubana se asemeja a lo que tratan de hacer también personas más pobres de otros países latinoamericanos, como República Dominicana o Colombia, pero la diferencia está en que esos países son democráticos y es posible expresarse y tener cierta libertad de movimientos, lo que no, en Cuba no existe, lo que hace la situación más difícil. O sea que lo que están haciendo estas personas es completamente comprensible.
Muchísimas gracias, profesor Alejandro Portes. Gracias también a Leo Asúa, este es uno de los cubanos ahí en Costa Rica, en uno de estos campamentos. Gracias por haber estado con nosotros en este programa hablando de la crisis humanitaria de estos cubanos allí en Costa Rica.
Vamos al cierre. Al cierre con la siguiente nota, la Feria Internacional del Libro, el libro no ficción, que tiene lugar en Moscú, se realiza con la edición número 17 a cargo del idioma español como invitado de honor y la presencia, por cierto, de 19 escritores procedentes de 7 países de habla hispana. La feria rinde este 2015 un homenaje al español, ahora que Rusia y España celebran el año dual de la lengua y la literatura de sus países, y lo hace con gran exposición, además de 350 libros, entre ellos novedades en prosa, poesía, géneros, obras premiadas, libros, autores hispanos sobre Rusia y las últimas ediciones del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Hasta allá ha llegado el Quijote hacia a Rusia.
Increíble, usted se imagina a Sancho Panza hablando en ruso.
Bueno, que se lo lean. Claro que sí. Bueno. Gracias. Mañana, por cierto, estaremos acá celebrando en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Tendremos un programa especial.
Sí, señor.
Así que, Johnny Hilfer, gracias. También Raúl Tapanes Estrella, felicitaciones a todos. De vuelta el lunes, si Dios quiere, a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.